Buenos días, doctor Vega. Gracias por acompañarnos.
¿Cómo le va? Buenos días.
Muy bien. Bueno, para que usted nos dé su perspectiva, ya me imagino que un poco más sedimentada la emoción que debe haber sido intensa ayer, porque la verdad es que toda la gente que siguió este proceso, y particularmente usted que participó del mismo, deben haber tenido muchas expectativas. Cuéntenos, para usted, ¿qué significó esta sentencia que dio el tribunal ayer en Mendoza?
Bien, sí, fue una jornada muy intensa y ha sido un proceso muy largo. Ustedes venían comentando, ¿no? O sea, el proceso que ha durado más de 3 años, que ha tenido más de 200 audiencias, que han desfilado más de 200 testigos, muchos imputados y cuestiones muy finas para resolver y muy delicadas en relación a la presencia de ex magistrados junto con miembros del aparato represivo estatal que han sido juzgados, ¿no? Incluso en otros juicios, ¿no? Como policías, militares, penitenciarios. Entonces, la sensación ayer fue de labor cumplida, ¿no? Porque este juicio ha sido muy intenso, porque en este juicio ha habido mucho dolor expresado por las víctimas y porque hemos llevado a cabo, a lo largo del debate, hemos tomado decisiones importantes, como por ejemplo ampliar la acusación que venía de la instrucción, que ha hecho un gran trabajo la instrucción en cuanto a sacar a la luz los expedientes y los casos, pero nosotros fuimos más allá y ampliamos los delitos para que entienda la gente, ¿no? Los delitos por los cuales debían responder los magistrados y otros imputados, y el tribunal ayer nos ha dado la razón. El tribunal ayer, al leer los nombres de todos los de las víctimas, ha dicho tácitamente que les cree a las víctimas como les creemos nosotros y que avala nuestro trabajo. Entonces, esa sensación de culminación de un proceso largo, intenso, y en el cual hemos recibido ataques severos, nos han tratado desde comisarios políticos a oportunistas, a tramposos, ha sido tremendo, que fue obra de producto de la impotencia de los defensores, que cuando se vieron ante una acusación que no podían responder, bueno, la respuesta fue la agresión. Entonces, terminó todo eso con la sentencia de ayer, y eso es lo que sentía tanto yo como en mi equipo, ¿no? Que estuvimos durante más de 3 años en este proceso tremendo.
Doctor, digo, para quienes estamos por fuera, digamos, de la práctica de este tipo de juicios, pero que los observamos obviamente con atención, esta situación también plantea una cuestión que muchos nos preguntábamos, ¿no? Porque, digo, con los juicios que ya se han desarrollado y cuando uno empieza a conocer la historia, dice, claro, ¿qué pasaba con la justicia en ese momento? Porque que un aparato represivo encabezado por el Estado lleve adelante todas estas circunstancias tan tremendas y que estaban por ahí medio a la vista de todo el mundo, uno decía, ¿qué pasaba con la justicia? Bueno, esto también viene a endilgar esa responsabilidad, ¿no?
Ni más ni menos. Ese es el significado trascendente del juicio. Todos los juicios de lesa humanidad son importantes, ¿no? El de San Rafael que tuvimos los otros días, el que se está desarrollando, que comenzó en Córdoba y que se ha desarrollado a lo largo y ancho del país. Pero la particularidad que tiene, y que hay que seguir con atención, es que es la primera vez que el Poder Judicial dicta una sentencia en contra de el Poder Judicial como aparato. No se juzgó como en otras jurisdicciones a magistrados o funcionarios por puntuales hechos ocurridos realmente durante la dictadura, sino que se juzgó integrantes de un aparato judicial, en este caso el Poder Judicial de la Nación, durante un periodo de tiempo prolongado. Este juicio abarcó 10 años, desde el 75 al 85. Abarcó hechos anteriores al golpe militar, con lo cual el tribunal ayer ha dicho que antes del golpe militar, esto por más que parezca una verdad de perogrullo y que ya está incorporada en la historia, todavía se discute judicialmente si antes del golpe militar existió terrorismo de Estado, y la respuesta no puede ser otra que afirmativa. Ayer el tribunal ha ido más lejos, porque los casos, gran parte de los casos que estaban incluidos en la acusación contra los magistrados eran del 75, de 1975. Entonces el tribunal.
Gobierno democrático, lo cual es
¿cómo? Claro,
digo, esa fecha, estar claro, bajo entonces, bajo el imperio de la Constitución, ¿no? Lo cual
exactamente,
es...
entonces ahí ese es el drama argentino, ¿no? O sea, y entonces el tribunal ayer ha dicho, antes del golpe militar, o sea, no es que los jueces eran juzgados como cómplices de la dictadura, no es una expresión,
simplista, quizás.
Simplista, eran juzgados como cómplices del terrorismo de Estado, y el terrorismo de Estado existió mucho antes del golpe militar. Ajá. Y como ustedes reflexionan, ¿qué pasaba con la justicia? ¿Qué pasaba con la justicia en este periodo y qué pasaba con la justicia durante el periodo dictatorial? Y acá ha arrojado luz la sentencia, todavía tenemos que leer los fundamentos, pero van a arrojar luz seguro sobre el rol de la justicia, porque sin una justicia cómplice no pudo existir el terrorismo de Estado.
Ah, claro.
Claro, porque...
Hay un punto, doctor, y disculpe que lo interrumpa, porque usted dice qué pasaba con la justicia, y yo me permito cambiar el tiempo de ese verbo y repetir la pregunta desde el presente. ¿Qué pasa con la justicia? Porque justamente ayer fue un día emblemático y con tintes de histórico, ¿no? Casi diría puntos de inflexión dentro de la sociedad, porque por un lado tuvimos este juicio que tiene que ver con toda esta situación que usted estaba describiendo también, pero por otro lado también tuvimos lo que pasó en la Cámara de Diputados con Devido, donde la justicia evidentemente tiene alguna responsabilidad, alguna implicancia en toda la problemática, porque digo, entendiendo esto como un proceso de muchísima complejidad, que no ofrece una sola vista, que no tiene una solución lineal, simplista, como decíamos recién, sino que es un proceso, si usted quiere, multidisciplinario, multifacético y de una complejidad enorme. Pero ¿cómo está la justicia hoy? ¿Cómo queda, desde su punto de vista, la justicia hoy en este contexto? Considerando por un lado el avance o la parte positiva que queda después de este juicio, innegable, por cierto, y también ejemplificador en algún sentido, mandando un mensaje a la sociedad, y por otro lado también recibiendo el otro mensaje que nos queda a partir de lo que ocurrió ayer en Diputados. No sé cómo ve usted esta situación.
Lo que ocurrió ayer en Diputados es una cuestión política, y que es cierto, obedece a una negativa de un juez, a un pedido de un fiscal de desafuero, y tomó la iniciativa del propio Parlamento y discutió, y los resultados ayer se conocieron. Pero a ver, yendo a la pregunta. La justicia es un poder muy particular que después de la... Nosotros aquí analizamos un periodo de hace 45 años, pero después del retorno democrático, el gobierno del doctor Alfonsín la renovó a medias, y luego con la creación del Consejo de la Magistratura se mejoró en algunos puntos, en algún ingreso, en el ingreso de gente más capacitada que rendía exámenes, pero el problema es complejo, está vinculado con el procedimiento. Hay que cambiar el procedimiento en Argentina. El procedimiento es vetusto, se sancionó, tenemos un código nuevo en la nación, sancionado, que no está en vigencia. Cuestiones que tenemos como país, que tenemos que resolver. Si el código que tenemos sancionado, que es ley y que está suspendido, no sirviera, bueno, discutámoslo y a ver si sirve otro, y si no, pongámoslo en funcionamiento. Es un código que le da el manejo de la herramienta procesal, de la persecución, a los fiscales. Los fiscales son los que tenemos la función de perseguir, no los jueces. Entonces, vamos al resultado de, por ejemplo, periodos, o sea, en causas por corrupción administrativa, promedios de tiempo de procesos de 14 años. Esto es inaudito, ¿no? En un Estado democrático de derecho. En suma, me parece que es una discusión que tenemos pendiente los argentinos: qué hacer con el Poder Judicial. ¿Qué hacer con el Poder Judicial? ¿Qué hacer con la Corte? La Corte no puede seguir teniendo la estructura macrocefálica que tiene, y sobre todo la competencia enorme que le llega. No puede una Corte Federal en un país serio resolver 3.000 casos por año. Por decirlo, es imposible. O sea, está fallando, no puede resolver un caso por minuto. la Corte Federal Norteamericana resuelve 40-45 casos por año. No puede, hay que reformar la estructura judicial para adaptarla a los tiempos democráticos que vivimos, y hay que aceitar el sistema de selección de los jueces, lo mismo de los fiscales. O sea, es uno de los poderes que tiene que ser examinado por los argentinos dentro de las reglas democráticas y redefinido. Entonces, el país va a funcionar mejor, porque un país que no confía en su justicia, o que ve con resquemor las decisiones que toma el poder judicial, hablo en general, ¿no?
Claro.
Es un país que está permanentemente toda decisión bajo sospecha. Entonces, es una cuestión que tenemos que resolver entre todos.
Está claro, ¿no?
Con una discusión seria, con una discusión responsable. ¿Qué
seguro
hacer con el Poder Judicial en general? Y también, por ejemplo, en Mendoza hemos estado con las jurisdicciones partidas. O sea, se ha aplicado el código procesal, un código procesal en una parte de la provincia y en otra
sí,
no.
Está ahora por se va romper eso ahora.
Claro, ¿no? se está por completar eso, pero a ver, después...
Después de 17 años también, ¿cierto?
17 años, o sea, son cuestiones pendientes que tenemos que mejorar en un poder muy sensible y vital.
Fundamental
en la vida democrática.
República. Sí.
El Poder Judicial, ¿no?
Fundamental,
entonces,
está claro.
Sí, yo comparto la preocupación de ustedes, y también hay una, y está bien la pregunta, porque hay una línea de, que yo lo dije en el debate, ¿no?
Sí.
Hay una línea de continuidad. O sea, no es que los procesos históricos no es que terminan y después, no, hay, el Poder Judicial de hoy de alguna manera responde al fenómeno que se juzgó ayer en Mendoza.
Se entiende.
Y queda los estudiosos del derecho, los historiadores, deciden cuáles son las líneas de continuidad y cuáles no. A ver, hoy estamos ante un Poder Judicial democrático, de derecho, que no tiene nada que ver con ese Poder Judicial, pero bueno, tenemos que examinarnos qué hay de continuidad en esto y repensar siempre, que es la obligación que tenemos todos los miembros de una sociedad democrática.
Doctor Vega, le agradecemos mucho la gentileza de sus conceptos, de compartir estos conceptos con nuestra audiencia. Es muy amable.
Es un gusto, que les vaya muy bien, y siempre en contacto con ustedes, un gusto.
Buen día.
Dante Vega es fiscal y participó en el juicio que ayer tuvo su sentencia en Mendoza por delitos de lesa humanidad.